Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias también por tu palabra, Señor, porque sabemos que tú nos has dejado tu palabra como una luz, como una lámpara, Señor, en nuestro camino. Creemos que a través de tu palabra tú nos transformas, que tu Espíritu Santo la usa, Señor, como esa espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, donde nuestros pensamientos son, Señor, separados de las intenciones, y que todas las cosas quedan expuestas, desnudas delante de ti, Señor, a través de ella. Señor, úsala el día de hoy para que cada uno de nosotros pueda ser transformado, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda ir creciendo en santidad, que podamos ir creciendo, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesús, el modelo que tenemos. Y te pedimos, Padre, para que como iglesia tú abras nuestro corazón, que podamos ser una iglesia fiel delante de ti, una iglesia, Señor, que no niega tu nombre, una iglesia, Señor, que guarda tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y vamos a estar estudiando del verso 7 al verso 13. Entonces, por favor, acompáñame. Del 7 al 13. Y dice así, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En el año 2005, era agosto del 2005, y mi esposa y yo comenzamos a estudiar el libro de Romanos en casa. Y comenzamos a estudiarlo verso por verso. Dijimos, vamos a ir todo el libro, lo vamos a estudiar. Y comenzamos lo que llegaría a ser amor fraternal. Y mientras mi esposa y yo estábamos estudiando, pensamos en algunos amigos, dijimos, bueno, ¿por qué no los invitamos? Comenzamos a reunirnos en sus casas y comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Y Dios fue añadiendo personas. Y nos reuníamos los miércoles. Y dijimos un día, bueno, ¿por qué no nos reunimos en domingo? Vamos teniendo una reunión de domingo. Y comenzamos a reunirnos en domingo. Y comenzó a llegar gente y no teníamos un nombre. Dijimos, ¿cómo nos llamamos? Y mientras estudiaba el libro de Apocalipsis, llegué a este pasaje. Y me llamó la atención el verso 8, porque dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y luego describe a la iglesia a la que le está escribiendo. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y nuestro deseo era estudiar la palabra de Dios. Nuestro deseo era conocer todo el consejo de Dios, toda la escritura, y no solamente estudiarla, sino poder practicar lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así de que escogimos el nombre de amor fraternal, que es Filadelfia. Eso significa Filadelfia, es el amor fraterno. Y ese fue el nombre que tomamos basado en esta escritura, por si no sabías por qué nos llamamos así. El nombre Filadelfia nos suena a queso, entonces no quisimos ponerlo. Que nos va a estar medio botana, ¿no? Literalmente, que sea Filadelfia. Entonces le pusimos amor fraternal, basado en este pasaje. Y esta es la iglesia a la que Cristo le está enviando este mensaje. Hemos venido por varias semanas viendo a Jesús hablándole a su iglesia. Y hemos dicho que Jesús conoce a cada iglesia, Jesús conoce la necesidad, Jesús conoce la vivencia, Jesús conoce las luchas de cada iglesia. Y tú eres parte de la iglesia. Y hemos hablado cómo Cristo no solamente conoce a la iglesia en general, Cristo conoce a la iglesia en particular. Sabe cuál es tu lucha, sabe cuál es tu necesidad, Él conoce lo que estás pasando. Y a esta iglesia, al igual que Esmirna, es la iglesia a la que no le reprocha nada. Y es bien, bien interesante, porque vemos siete iglesias, algunas muy grandes como la de Éfeso, que era, por así decirlo, la iglesia modelo, la iglesia donde habían estado apóstoles y grandes discípulos enseñando. Vemos iglesias que aparentemente eran muy dinámicas, como la de Sardis, donde dice: tú piensas que estás viva, tienes la apariencia de que estás viva, pero en realidad estás muerta. Vemos iglesias que estaban pasando por luchas, por persecución, iglesias que tenían al enemigo en casa con falsas doctrinas, con falsas profetisas, enseñando doctrinas de demonios. Y de repente, entre todas estas iglesias está la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia estaba ubicada en una ciudad que se llamaba Filadelfia, precisamente. Y esta iglesia habitaba una ciudad que era estratégica. La ciudad de Filadelfia era la puerta de entrada hacia Asia Menor, hacia las regiones en Asia Menor. Y estaba ubicada en una región volcánica, de tal manera que tenía sus beneficios, porque tenía un suelo muy fértil, había muchos viñedos, así como Caborca, ¿no? Había muchos viñedos, tenía una producción muy rica gracias al suelo que tenía. Pero por otra parte, temblaba mucho. Era una región donde continuamente había sismos. De hecho, había habido uno tan fuerte que había destruido no solamente la ciudad de Filadelfia. Si ustedes recuerdan, Sardis tenía esa reputación también, porque había sido destruida por el mismo terremoto que destruyó Filadelfia. De hecho, ese terremoto destruyó 12 ciudades en la región. Pero precisamente Filadelfia estaba asentada en esa zona de mayor actividad. Ahora, esta ciudad de Filadelfia estaba precisamente ubicada en una encrucijada de rutas comerciales que llevaban a diferentes regiones, decíamos, como Misia, Lidia y Frigia, y era prácticamente en la ruta del correo imperial. Ya vimos que las siete ciudades estaban en la ruta del correo imperial, pero precisamente esta ciudad de Filadelfia tenía varias rutas que cruzaban en esa ciudad. Entonces era una ciudad estratégica. Ahora, era una ciudad estratégica para lo que era la evangelización de la cultura griega. Es decir, a través de la ciudad de Filadelfia se tomó como un punto estratégico para que el resto de la región fuera helenizado, fueran conquistados por la cultura griega, algo que, según los historiadores, se llevó a cabo con mucho éxito. Ahora, aunque de las siete ciudades que hemos visto, que se mencionan en el libro de Apocalipsis, nos falta todavía una, nos falta la Odisea, pero vamos a decir que Filadelfia era la más reciente de todas ellas. Y aunque no se sabe exactamente cuál de los dos hermanos fundó la ciudad, porque había dos hermanos, uno era Eumenes y el otro Átalo, estos dos hermanos A ellos se les atribuye el haber edificado, el haber fundado la ciudad. No se sabe a ciencia cierta, hay discusiones acerca de quién fue el que la fundó, pero lo que sí se sabe es que el nombre de Filadelfia fue en honor al afecto que había entre ellos. De hecho, a uno de ellos, Átalo, se rehusó a combatir contra su hermano para tomar el trono, para acceder al trono. Y en una ocasión, mientras estaba fuera su hermano, se corrió el rumor de que había fallecido, por lo cual lo llevaron a que él asumiera el trono. Pero cuando supo que su hermano estaba vivo, él renunció al trono para que su hermano lo tomara. Es decir, había un afecto especial entre ellos dos, y en honor a ese afecto que tenían como hermanos es que pusieron el nombre de Filadelfia. Ahora, esta ciudad a lo largo de la historia tuvo diferentes nombres, fue adquiriendo nombres nuevos. Se llamaba Filadelfia, pero después de el primer terremoto, donde tuvo que recibir fondos del emperador, tuvo que recibir algunas concesiones para reedificar la ciudad, entonces en honor del emperador romano, de César, le pusieron Nueva Cesarea. Entonces era Filadelfia, Nueva Cesarea. Y después, más adelante, bajo la ayuda de Vespasiano, otro emperador, comenzó un nuevo nombre y se llamaba Filadelfia Flavia, en honor al emperador, más bien a la familia del emperador Vespasiano. Así de que la ciudad adquirió diferentes nombres a través de la historia. Y es en esta ciudad que también había muchos templos. De hecho, le decían la nueva o la pequeña Atenas, porque había muchos templos a diferentes dioses en la ciudad, que el Señor le manda este mensaje particular a esta iglesia tan particular. Y comienza el mensaje en el verso 7, cuando, como hemos venido viendo a través de los otros 6 mensajes también, o de los otros 5 mensajes, sigue este formato, donde comienza la instrucción al ángel de la iglesia y donde Jesús se describe con ciertas características o atributos. Y el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a diferencia del resto de las iglesias a las que Jesús se ha identificado con atributos o características que previamente menciona en el capítulo 1, aquí toma 2 atributos muy particulares. Dice el verso 7, el santo. Dice el santo y el verdadero. Y esas 2 características no las menciona en el capítulo 1. De hecho, en el capítulo 1 Jesús menciona que tiene las llaves, ciertas llaves. Menciona las llaves de la muerte y del Hades, pero no se menciona a sí mismo como el santo o el verdadero. Ahora, estos títulos, acuérdense que Apocalipsis menciona más de 400 veces al Antiguo Testamento, los cita. Estas 2 palabras están haciendo alusión a atributos de Dios mencionados en el Antiguo Testamento. Si tú vas a Isaías o lo apuntas, Isaías 6:3, tú te acuerdas de la visión de Isaías y ve a esos querubines mencionando una palabra continuamente. Dice el verso 3: y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, si has leído un poco, sabes que la palabra santo básicamente en el contexto de la Biblia tiene una connotación de apartado, de separado para un uso particular. Pero cuando la Biblia habla de un Dios santo, está hablando de un Dios, o está hablando de un ser que está aparte de cualquier otra persona. Dios es un Dios santo porque Dios es incomparable, porque no hay nada ni nadie que puedas poner en la misma lista que Dios. He dicho esto antes. Tenemos a veces los cristianos la idea de decir, cuando pones tus prioridades, la primera prioridad en mi lista es Dios. Y después dices, y después mi familia, y luego el trabajo, luego el ministerio, y cada quien va poniendo su lista, pero esa lista no contempla la santidad de Dios. En tu lista primera debes de poner Dios, y luego en otra lista vas a poner todo lo demás. Pero Dios es santo, Dios es apartado, y lo que está haciendo Jesús básicamente es está mostrando su divinidad. Juan, que escribió Apocalipsis, es el mismo que escribió el Evangelio de Juan, donde comienza estableciendo que Cristo es ¿qué? Dios. Cristo en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan está aplicando estos atributos que solamente se mencionan como dignos o asignados a Dios, y está diciendo el santo. No dice uno que es santo, dice el santo. Cristo es Dios. Él. Y no solamente es el santo. De hecho, cuando tú lees en Isaías, pero en el capítulo 40, verso 25, cómo Dios usa esta palabra, dice Isaías 40, 25: ¿a qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Santo. Dios les pregunta por medio del profeta al pueblo de Israel: ¿con quién me van a comparar? ¿A quién me van a hacer semejante si yo soy santo, apartado, separado, inigualable, único? Jesús se menciona como el santo, pero también dice el verdadero, el verdadero. Y con esto lo que quiere decir es el único santo y el auténtico, el verdadero. No es un Dios pirata. Jesús no es un Dios pirata. Él es el santo y Él es el verdadero, el que es fiel, el Dios de verdad. De hecho, en el Antiguo Testamento,
perdón,
mira hasta dónde vino a parar.
Bueno. Bueno, se veía muy pro, pero se me cayó.
Ok, no solamente se está mencionando a sí mismo como el santo, sino también como el verdadero. Y Jesús quiere dejar en claro que el Hijo de Dios es Dios y tiene todos los atributos de Dios, y es Él el que le está escribiendo a esta iglesia, es el que le está dando el mensaje. Ahora, ¿cuál es el mensaje? De hecho, menciona allí en el capítulo 7, en el versículo 7, perdón: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y este pasaje nuevamente está haciendo alusión a un pasaje del Antiguo Testamento que está en Isaías 22:22. En Isaías 22, si tú lo lees desde el versículo 15, está hablando acerca de un mayordomo que estaba en el palacio, a cargo del palacio. Y dice en el versículo 15: así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos: anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, administrador del palacio, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes tú aquí para que hayas labrado aquí un sepulcro para ti, como los que labran sus sepulcros en los lugares elevados, o los que esculpen su morada en la peña? He aquí que Jehová te arrojará con violencia, oh hombre poderoso. Él te asirá firmemente y te enrollará bien como a un ovillo, para lanzarte a una tierra espaciosa. Allá morirás y allá quedarán tus carros espléndidos, vergüenza de la casa de tu Señor. Y mira el verso 19: yo te depondré de tu puesto y te eliminaré de tu posición, Sucederá en aquel día que yo llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías, le vestiré con tu túnica y le ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Así es que en el contexto, en Isaías se está hablando de un mayordomo. Primero, un mayordomo infiel. Este Sebna, que se estaba haciendo una tumba dentro del palacio, que estaba aprovechándose de su posición, que estaba usando mal los recursos que pertenecían al rey. Y entonces el Señor le dice: te voy a quitar, te voy a quitar del puesto y voy a poner a Eliaquim, y él va a tener la llave sobre su hombro. Ahora, en ese contexto, la llave le daba acceso a todo. ¿Qué? Era el mayordomo de ¿qué? Del palacio. Estaba hablando: tú vas a tener acceso a todos los recursos del palacio. Y esa idea, esa figura de un mayordomo fiel, es la que está aplicando Juan a Jesús. Y dice: sabes, Cristo es el que tiene la llave del palacio. Él es el que tiene acceso a todos los recursos. Él es el que puede entrar a todos los tesoros, a todas las cámaras. Que en este contexto está hablando del reino. Cristo es el administrador. Él es el que abre la puerta y nadie puede cerrar. Él es el que cierra la puerta y nadie puede abrir. Esa es la primera descripción de Jesús. Que en esto básicamente pudiéramos entenderlo como la llave del reino. Cristo es el que abre. Es más, Cristo no solamente tiene la llave, Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es el único medio por el cual tú, yo y cualquier persona puede entrar a este palacio. Es el único que nos puede dar la entrada al reino. Ahora, ¿por qué era relevante para esta iglesia un mensaje de este tipo? Porque más adelante vamos a ver que estaba otra sinagoga de Satanás, como en Esmirna. Otra vez, judíos que estaban oprimiendo a los creyentes, judíos que se decían ser los herederos de Dios, la familia de Dios, la descendencia de Abraham, pero que estaban expulsando quizás a los creyentes de origen judío, que les prohibían el acceso a la sinagoga. Y Jesús lo que les está diciendo es: no te apures, no te preocupes, aunque te cierren la puerta de la sinagoga, yo tengo una puerta abierta para ti. Todo aquel que se acerca a Cristo se está acercando al único que puede abrir la puerta y que tiene acceso a todos los recursos del reino. No solamente tenemos entrada, tenemos acceso a todos los cuartos por medio de Cristo. Cristo es el que tiene la llave, Él es el que cierra, nadie puede abrir, Él es el que abre y nadie puede cerrar. ¿Ok? Entonces Jesús se identifica de esa manera. Y luego en el versículo 8 habla de otra puerta. Dice allí en el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, hemos hablado que cuando dice he aquí, en realidad es un imperativo. Si traes la Nueva Traducción Viviente, va a decir mira. Así como en el capítulo 1, cuando dice he aquí que vivo, dice mira, estoy vivo, un imperativo. Y aquí el imperativo en el versículo 8 es mira, una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Y es interesante otra vez, porque decíamos que a esta ciudad de Filadelfia se le conocía como la puerta al oriente, ¿no? Así se le conocía también a la ciudad. Y Cristo habla de una puerta a la que él tiene las llaves, y después, cuando vamos a decir de alguna manera está encomiando a esta iglesia, lo primero que le dice es que vea que él ha abierto una puerta. La primera puerta decíamos que se relaciona con la salvación, pero esta puerta se relaciona con oportunidad. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando tú ves en el Nuevo Testamento, Pablo particularmente en varias ocasiones mencionó la puerta abierta o la puerta. En 1 Corintios 16:8 dice Pablo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, Pablo escribe y dice: mira, me voy a quedar aquí en Éfeso porque Dios abre una puerta. Es una puerta grande. El hecho de que Dios abra puertas no significa que no va a haber oposición, porque dice Pablo al final: es una puerta grande, eficaz, ¿y cuántos adversarios hay? Muchos, son muchos los adversarios. A veces tenemos la idea de que si algo está facilito, si algo está así papita, dices: es de Dios, mira, todo está facilito, ¿no? A veces piensas lo contrario: es que eso está muy difícil. No, no es de Dios porque está muy complicado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice: si está fácil es de Dios, si está difícil no es de Dios. Normalmente, cuando tú obedeces es cuando hay más oposición. Y cuando Pablo dice: hay una puerta grande, hay una puerta eficaz, y los opositores, los enemigos son muchos. Ahora, en 2 Corintios capítulo 2 verso 12, nuevamente Pablo escribiendo dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Otra vez, puerta abierta, dice, pero no tenía paz, no estaba mi hermano y tuve que ir a buscarlo. Colosenses 4 verso 2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, ¿qué? Nos abra puerta. ¿Sí traen Biblia? ¿Sí la están usando? Ok, muy bien. Dice 4:3: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Entonces Pablo dice: no solamente el Señor me había abierto puertas cuando escribe a los corintios, cuando le escribe a otra iglesia en Colosas le dice: oren para el que el Señor abra puertas. Y Dios, Jesús específicamente, le está diciendo a esta iglesia: mira que hay una puerta abierta, hay una puerta abierta, yo la he puesto. Hay una puerta abierta. Y es interesante porque cuando habla de esta puerta, dice, le dice: delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hay una oportunidad que ha abierto, nadie la puede cerrar. Y es curioso porque se lo dice a una iglesia que no tiene fuerza. Le dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Y se acuerdan de Sardis? Otra vez, una iglesia que tenía apariencia de vida, dice: tú tienes fama de que estás viva, pero estás muerta. Tienes muchas actividades, haces muchas cosas, pero no hay vida espiritual. Y a esta iglesia que le dice: tienes poca fuerza, tienes una oportunidad delante que nadie puede cerrar. Ahora, qué curioso, porque si tú recuerdas el mensaje a la iglesia de Esmirna, cuando le escribe allí, le dice en el capítulo 2 verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A la iglesia pobre el Señor le dice: ¿sabes qué? Tú eres rico. A la iglesia pequeña le dice: tienes poca fuerza, pero hay una puerta abierta delante de ti, hay una oportunidad delante de ti. Y sabes que el Señor dirige estos mensajes a una iglesia pobre y a una iglesia débil, nos debe de llenar de mucha tranquilidad, porque así es como debe hacerse la obra del Señor. Si la obra de Dios la queremos hacer con recursos y con riqueza y con nuestras propias fuerzas, entonces no es la obra de Dios, es la obra de nosotros. Si alcanzar grandes cosas para Dios implica que tú vas a hacerlo con tus recursos, con tu fortaleza, con tu voluntad, entonces estás haciendo tu obra, no la obra de Dios. La obra de Dios se tiene que hacer con sus recursos. Y cuando no tenemos fuerza es cuando el Señor se glorifica. Eso es lo que le dijo el Señor a Pablo, cuando El Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así de que esta iglesia pequeña, esta iglesia que no tenía la fama de las otras iglesias, no era rica como la Odisea, no era famosa como la de Éfeso, no era muy activa como la de Sardis, a esta iglesia el Señor le dice: hay una puerta abierta delante de ti. No tienes fuerza, tienes poca fuerza, de hecho le dice, pero dos cosas importantes: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante que nosotros entendamos eso. ¿Se acuerdan cuál era el problema en Sardis? Bueno, Sardis tenía todos los problemas, pero ¿se acuerdan lo que le dice en el mensaje particular? Les dice allí, cuando habla de la única cosa buena, les dice que hay algunos que no han manchado. Dice el verso 4, en el capítulo 3, verso 4: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Y cuando se despide en el verso 5, dice al final del verso 5: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y decíamos que posiblemente lo que estaba diciendo el Señor aquí a la iglesia de Sardis es que la gran mayoría de la iglesia negaba su nombre. La gran mayoría de la iglesia en Sardis eran cristianos a la sorda, cristianos de la secreta, cristianos que se avergonzaban del Señor. Lo contrario sucede en Filadelfia. Dice: tú no has negado mi nombre. ¿Y qué tal tú y yo? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos apenados de ser creyentes? ¿Cuántos de nosotros no queremos mencionar el tema porque luego no te ven igual? Porque se enoja la familia. La iglesia en Filadelfia tenía esta característica: no había negado su nombre y había guardado su palabra. Ahora, el día de hoy muchas iglesias guardan su palabra, pero en el ropero, ¿no? La guardan porque predican de todo menos la palabra de Dios. Muchas iglesias el día de hoy han tomado una dirección completamente distinta de lo que el Señor nos ha mandado como iglesias. Y la iglesia el día de hoy muchas veces está enfocada en hacer mejores ciudadanos, en hacer mejores padres, en generar campeones, gente que alcance sus sueños, gente que sea exitosa. Pero aquí lo que vemos en los mensajes es que nunca ha sido el objetivo de la iglesia crear gente famosa, gente exitosa o gente feliz. El llamado es para que haga discípulos fieles. Y esa es la característica de esta iglesia. No es famosa, no es rica, no es grande, pero es fiel. Y el Señor le está diciendo: ¿sabes qué? Aunque no tienes mucha fuerza, no te has avergonzado de mí, has mantenido el mensaje y hay una puerta abierta. ¿Para qué? Es una oportunidad para que otra gente conozca, para que otros puedan escuchar, porque ese es el propósito de la iglesia. Y así como Filadelfia había sido la puerta de entrada para la cultura griega, ahora el Señor Jesús está escogiendo esta ciudad para que sea la puerta de entrada al Evangelio, para que otra gente pueda escuchar este mensaje, para que otros puedan conocer a Cristo, al Santo y al Verdadero. Y por eso la está animando. Ahora, cuando nosotros nos desviamos, nos puede suceder lo mismo que a Sardis. Sardis se enfocó tanto en las actividades y fue tan acomodada al mundo que terminó siendo inútil, una iglesia inútil, porque era inofensiva. Podemos enfocarnos a hacer muchas actividades, a ayudar a la gente y quedarnos solamente con el cascarón de lo que es la iglesia y no tener nada de sustancia por dentro. El Señor nos ha llamado para que seamos luz, y por eso las iglesias en Apocalipsis se identifican como lámparas.
Y por eso la advertencia a Éfeso le dice: ¿sabes qué? Cuidado, porque tu lámpara puede ser quitada. Porque una iglesia, decíamos, que no tiene pasión, una iglesia que no tiene amor por el Señor, es una iglesia que tarde o temprano no va a brillar, no va a tener luz, no va a servir para nada. Pero también vemos que el enfoque en esta iglesia de Filadelfia es para que aproveche las oportunidades, no negando el nombre del Señor y guardando su palabra. Escuché una historia acerca de pescadores, de hecho viene en un libro de Max Lucado. Dice: cuando los pescadores no pescan. Y dice que una vez le tocó ir con su papá a pescar. Y llegaron al lago donde iban a pescar, y el clima no les permitió que pescaran. Empezó a nublarse y viento, de tal forma que no pudieron meterse a pescar. Entonces dice que todos los pescadores se juntaron y se metieron, vamos a decir que se guarecieron juntos, ¿no? Dice que estaban ahí, empezaron a jugar juegos de mesa y empezaron a platicar. Pero dice que a medida que pasó el tiempo y los pescadores, en lugar de estar pescando, estaban adentro, escondidos ahí, refugiándose del clima, dice que la gente, los pescadores, empezaron a tener roces y empezaron a discutir entre ellos. Discusiones de pescadores, ¿no? No, la última vez pesqué un pescado así. No, eso no es nada, yo lo pesqué así, ¿no? Y empezaron a discutir y empezaron a enojarse. El caso es que dice que se dio cuenta de cómo les afectaba no estar haciendo aquello a lo que iban a hacer. Y él escribe lo siguiente: dice, cuando aquellos que son llamados a pescar no pescan, ellos pelean. Cuando la energía que se supone iba a ser usada afuera es usada adentro, el resultado es explosivo. En lugar de lanzar redes, lanzamos piedras. En lugar de extender manos que ayudan, extendemos dedos que apuntan acusando. En lugar de ser pescadores de los perdidos, llegamos a ser críticos de los salvos. En lugar de ayudar al herido, herimos a los que ayudan. El resultado: cascarrabias en la iglesia. Y tristemente dice que eso sucede mucho cuando en las iglesias, en lugar de cumplir el llamado que tenemos de ser pescadores de hombres, nos juntamos y nos quedamos sentados solamente y empezamos a apuntar y a pelear y a murmurar, y todo nos parece mal, y empezamos a criticar al otro y empezamos a lastimarnos unos a otros. Y entonces dice, vienen las contiendas y se dividen las iglesias. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a pescar. Dios nos ha llamado a ser discípulos, no a ser críticos de los que hacen discípulos, no hacer los que checan que todo esté bien entre los que hacen discípulos. Dios nos ha llamado a nosotros a seguir su ejemplo y pescar. Por ello Jesús le está diciendo: mira, la puerta está abierta. No olvides que será el propósito de la ciudad. Para la cultura griega, Dios la estaba tomando ahora para que el evangelio fuera predicado también. Yo no sé cuántas veces, lo veíamos la semana pasada, en este año tú le predicaste a alguien. Yo no sé cuántas personas tú invitaste. Y no lo pregunto para que te sientas mal, pero necesitamos entender que somos llamados a eso. Esa es la función de la iglesia. Jesús les dijo a los discípulos que ustedes iban a hacer, ¿qué cosa? Luz de la tierra, sal de la tierra. Dios nos reunió y nos envió con un propósito. No nos dejó aquí para, pues, mira, ya eres salvo, tienes mi espíritu, busca a ver qué puso la coche, y no, a ver qué haces, porque mientras regreso, ponte a hacer algo. No, el Señor nos equipó y nos dio un propósito. Nos dijo: vayan y hagan discípulos. Ahora, hemos dicho, eso no significa vayan a África a ser discípulos. La instrucción el imperativo es hagan discípulos. ¿Y dónde? Mientras vas yendo por el camino, yendo a tu trabajo, yendo a la escuela, yendo a tu casa, haz discípulos. El imperativo no es ve, el imperativo es haz discípulos. ¿Ok? Ahora, decíamos que la puerta está abierta. ¿Eso significa que no va a haber oposición? No, no significa eso. De hecho, el versículo que sigue, el versículo 9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, a pesar de que Dios había abierto esa puerta, Jesús está diciendo: ¿sabes qué? Sí, la puerta está abierta y yo he visto la opresión que hay de parte de los judíos, falsos judíos, porque Pablo en Romano nos dice que el verdadero judío es aquel que lo es en el corazón, no por nacionalidad. Y estos hombres judíos de nacimiento estaban, decíamos, echando fuera, estaban presionando a la iglesia, a los creyentes, y Jesús le da una promesa. No le dice: los voy a quitar. Dice: ellos van a reconocer que yo te he amado. Y es bien interesante porque nuevamente está haciendo alusión a pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías 60:14 hay la promesa de que los gentiles un día van a ir y van a reconocer a Israel como pueblo de Dios. Isaías 60:14 dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Pero aquí Jesús está diciendo lo contrario. Jesús está diciendo: aún los judíos falsos, judíos de nacimiento pero no de corazón, ellos van a venir, se van a encorvar, van a reconocer que yo te he amado a ti. ¿A quién está diciendo eso? A la iglesia. A la iglesia. Los judíos falsos van a ser humillados. Es decir, el Señor Jesús va a vindicar a su iglesia, va a mostrar su amor por la iglesia. No le está diciendo que va a quitar a los enemigos, le está diciendo: mira, yo voy a vindicarte, yo voy a mostrar mi amor por ti. En Isaías 45:14 y 49:23 son semejantes. Hablan de cómo las naciones se iban a acercar a Jerusalén o a Israel, iban a mostrar ese reconocimiento de que Dios tenía un favor especial sobre ellos. Pero aquí el Señor lo está haciendo al revés. Está tomando esas promesas y adjudicándoselas a la iglesia, en este caso en Filadelfia, como una vindicación del amor que Dios ha expresado por su iglesia. ¿Ok? Ahora, seguimos adelante y dice el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, este pasaje es controversial porque algunos lo toman como un pasaje para afirmar que en Apocalipsis se habla del rapto. Si no has escuchado la palabra rapto o arrebatamiento, básicamente es la idea de que el Señor Jesús va a venir por su iglesia y la va a llevar a su presencia en el tiempo de lo que la Biblia denomina la gran tribulación, un periodo de, particularmente de 3 años y medio, de una tribulación intensa en el mundo. Algunos dicen que pudiera ser. ¿Por qué? Dice, aquí lo ven de una manera global, dice: tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, y como dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Toman esas dos frases, el mundo entero y los que moran sobre la tierra, para decir eso está hablando del rapto. ¿Por qué? Capítulos más adelante vamos a ver cómo empieza a hacer una distinción Juan, mostrando lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Y entonces consideran que al mencionar esto está hablando de aquellos que no son creyentes y que van a pasar por esta tribulación, por este tiempo de angustia en el futuro. Además, dice el conflicto no es solamente sobre una región, sino que dice el mundo entero. Entonces, algunos dicen, ¿sabes qué? Está hablando del rapto. Nosotros en Calvary Chapel creemos en el rapto, es decir, nuestra escatología, nuestra perspectiva de los últimos eventos que maneja la Biblia, creemos en el rapto pretribulacionista, es decir, creemos que Cristo, antes de que venga este tiempo de tribulación, Cristo va a levantar a su iglesia. Sin embargo, nadie puede afirmar una postura única, es decir, no podemos decir que no haya otras posibilidades. Otra posibilidad que mencionan es que lo que está diciendo Jesús aquí no es que va a levantar a la iglesia, sino que la va a fortalecer para que pase por la tribulación. Y no se refiere únicamente a la gran tribulación, sino a las diferentes etapas de persecución que ha habido en la iglesia y que ya habían experimentado algunas iglesias en la época que fue escrito Apocalipsis. ¿Sí quedó claro? Espero no haberlos confundido más. ¿Sí? Es decir, unos dicen, ¿sabes qué? Está hablando de que Cristo, antes de que comience ese periodo de tribulación, antes de su regreso final, ese tiempo de tribulación como juicio a todos los que rechazaron el evangelio, Cristo va a levantar a su iglesia, la va a arrebatar. Por eso viene la palabra arrebatamiento. La palabra es arpazo, que es tomar con violencia, y por eso le ponen rapto, ¿no? Entonces es llevarse a la iglesia al cielo. Y hay muchas películas, hasta el Nicolas Cage ha hecho películas del arrebatamiento. Entonces la visión es esta: antes de que comience la gran tribulación, la iglesia se va con el Señor y entonces viene juicio sobre la tierra. Esa es una posición. La otra es, no, la iglesia pasa por la tribulación, pero el Señor le da la gracia, aquí lo está prometiendo, de que la va a librar, en el sentido de que va a salir adelante aún en medio de la tribulación. ¿Quedó más claro? Por favor. Ok. Entonces, lo que está haciendo el Señor es, le está prometiendo que la va a llevar, sea que se la lleve o sea que pase por la tribulación, el Señor le está garantizando que la va a proteger. Ok. Como lo ha hecho a través de la historia. Muy bien. Ahora, en el verso 11 le da un recordatorio y le dice: he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y Jesús usa esta frase continuamente en Apocalipsis, lo vamos a ver. De hecho, así comienza el libro y así termina el libro. ¿Has visto eso? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el capítulo 1, vimos que si tú vas a Apocalipsis, al capítulo, vete al capítulo 22. Antes de la concordancia, dice en el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Si te vas un poquito arriba en el verso 12, dice, he aquí, yo vengo pronto. Y así comienza en el libro también. Él comienza hablando de su regreso. Así de que antes de que el Señor regrese, se espera que pase todas estas cosas. Y el regreso del Señor nos debe de no solamente animar, sino impulsar, motivar a vivir en alerta. ¿Qué fue lo que pasó en Sardis? Era una iglesia dormida, habían dejado de velar. Y el Señor nos está diciendo: hey, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, en Filadelfia y en toda Asia Menor y en Grecia particularmente, eran conocidos los juegos, las competencias deportivas. Y en las competencias deportivas, a diferencia de hoy que te dan tu medalla, te daban una corona de olivo, o una corona de laurel, o una corona de cilantro, o no sé, algún vegetal te ponían. El asunto es que te premiaban con ello. Y básicamente era el honor de haber ganado la competencia. Jesús nos recuerda, sabes, vengo pronto. Lo que has ganado no lo pierdas. Y algunos dicen, está hablando de la salvación. Pero no, creemos que se refiere a la recompensa, porque Pablo mismo en varias ocasiones en el Nuevo Testamento nos habla de la recompensa. Pablo menciona, ¿se acuerdan en 1 Corintios 3? La manera en que edificamos sobre el fundamento que tenemos como creyentes. Pablo dice: yo he puesto un fundamento, es el único que puede haber, Jesús, y sobre ese fundamento cada uno edifica. Pero tengan cuidado, vean cómo edifican, con qué materiales, porque cuando el Señor venga, la obra de cada uno va a ser probada, y si permanece, ¿qué va a pasar? Recibirá recompensa, pero si se quema, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero dice así como por fuego. Así de que la advertencia es para que estés velando, como mencionaba Jesús a la iglesia de Sardis. Verso 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 12 viene la promesa: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, yo lo puse como 5 recompensas que está ofreciendo. Lo primero dice: vas a ser columna. Vas a ser columna en el templo de mi Dios. En esa época, si tú eras un ciudadano modelo, entonces en el templo podían poner una placa en una de las columnas y ponerte ahí tu nombre. No sé si alguna vez en Estados Unidos te has sentado en una banca, volteas y lo donado por la familia López, ¿no? Ellos pagaron, patrocinaron, y queda ahí como un acto de civilidad, de civismo, de altruismo. Y lo que dice el Señor, ¿sabes qué? A los que venzan, los voy a poner como columnas. Acuérdate que había muchos templos, decíamos, en Filadelfia. Y básicamente la columna era un reconocimiento por tu servicio, un honor que tú seas parte del templo. Un reconocimiento. Ahora, no es cualquier templo, es el templo de mi Dios. Es el templo escatológico, cuando el Señor regrese en la ciudad nueva, en la nueva creación. Sabemos que no va a haber un templo como tal, pero está hablando del privilegio de ser parte de lo que Dios ha hecho. La segunda cosa de la que habla allí es bien interesante, porque dice, cuando menciona en el verso 12, dice: será columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿De qué está hablando con eso, nunca más saldrá de allí? Básicamente está hablando de estabilidad, está hablando de permanencia. ¿Por qué? Porque te acuerdas que mencionamos que Filadelfia estaba una zona volcánica. Con los terremotos, los ciudadanos de Filadelfia iban a trabajar a Filadelfia y en la noche se iban a los alrededores de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenían temor de los temblores. Entonces hacían sus casas a las afueras de la ciudad, y era ir y venir. Como en el DF, que vives en Toluca y trabajas en el DF, no por los terremotos, no cabes, pero es una pela. Nosotros en una ocasión fuimos a trabajar, HSBC tiene sus oficinas en Toluca, y nosotros fuimos del DF, estuvimos en Toluca prácticamente todo el día, y de regreso pedimos el taxi, y uno de los trabajadores de HSBC nos dice: oye, ¿van para el DF? Sí. ¿Hay chance de irnos de raite? Ah, pues súbete. Y se subió con nosotros, y en el camino nos platicó. Él vivía en el DF y todos los días salía en la madrugada, antes de que el sol saliera, se iba a Toluca y regresaba cuando el sol se metía, porque por el tráfico tienes que salir tarde, llegas a las 9, 10 de la noche a tu casa. Entonces imagínate todos los días salir en la madrugada, llegar a las 10 de la noche a tu casa, es una pela. Y aquí lo que dice, sabes, una vez que estés dentro del templo del Señor, tú ya no vas a tener que ir y venir, vas a quedarte allí, vas a tener permanencia. Entonces está hablando de la columna, de la permanencia ahí en la presencia de Dios. Y básicamente lo que está diciendo Jesús es que en su presencia nosotros tenemos un fundamento estable. No tenemos que ir y venir, correr de un lado a otro. Allí encontramos estabilidad, encontramos firmeza, porque Jesús no es sacudido con los terremotos, Jesús no es sacudido con las crisis, Jesús no es sacudido por los problemas políticos. Jesús está firme. Acuérdate que Él pisa fuerte, tiene los pies como de bronce, Él conquista, entonces las sacudidas no lo afectan. Número 3, cuando dice en el verso 12, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, está hablando de identidad. Básicamente te está poniendo el sello. ¿Para qué? Para que sepan a quién perteneces. Tienes una identidad en él. En Apocalipsis 7, en el verso 3 dice, voy a leer una traducción viviente, esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Luego en Apocalipsis 14, verso 1, dice, luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Dios te da una identidad, lo que te está prometiendo, la identidad, el nombre del Señor en tu frente. ¿Qué más? Dice allí, y también les escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Básicamente se está hablando de una nueva ciudadanía. Tienes una nueva identidad, una nueva ciudadanía, que es algo que dice la Biblia, que nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Somos ciudadanos de los cielos, somos peregrinos en esta tierra. Gálatas 4:26 dice, pero la otra mujer, nueva traducción viviente, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Y no lo tomes literal, por el amor de Dios. Habla de que es nuestra madre en este sentido de que ahora somos adoptados por una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. El nombre de la nueva ciudad o de la ciudad de nuestro Dios está en nuestra frente. Tenemos el nombre de nuestro Dios con una nueva identidad. Tenemos el nombre de la ciudad de Dios con una nueva ciudadanía, con nuevos privilegios y derechos. Y no solamente eso, termina en el versículo 12 también. Dice que también estará mi nombre nuevo. Cuando se describe a Jesús en Apocalipsis, dice que tiene un nombre que nadie conoce. Está hablando de una relación también, una nueva relación. Todos los que venzan, dice, es que porque tienen una nueva identidad, una nueva ciudadanía y una nueva relación. Apocalipsis 19:12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, está describiendo a Jesús. Había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. De eso está hablando Jesús. Nueva ciudadanía, una nueva identidad, una nueva ciudadanía y una nueva relación. Esas son las promesas que está dando a los que venzan, además de la estabilidad y la recompensa por el buen servicio. Verso 13 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la pregunta es otra vez el día de hoy, ¿qué escuchas? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana? Este mensaje es para la iglesia de Filadelfia, pero decíamos que todos los mensajes aplican a la iglesia en todas las épocas. ¿Qué estás escuchando tú? Jesús dice que hay una puerta abierta. Jesús se presenta con una llave que tiene acceso al reino y que nadie puede abrir o cerrar sino solamente Él. A lo mejor tú eres nuevo, a lo mejor es la primera vez que asistes a una reunión como esta, no lo sé. Pero si es el caso, si es la primera vez que estás en una reunión y es la primera vez que escuchas estas cosas, hay una puerta abierta para ti. Hay una puerta que Jesús solamente puede abrir. La pregunta es si estás dispuesto a entrar el día de hoy. Es la puerta que conduce a la vida. Y Jesús dijo que solamente hay una puerta, que solamente hay un camino que conduce al cielo, y es Jesucristo. Y si tú nunca has hecho un compromiso personal con Jesús, si tú nunca le has rendido tu vida a Cristo, hoy es el día para hacerlo. Hoy tú puedes voltear. Acuérdate que las cosas no son como las vemos, las cosas no son lo que parecen. Apocalipsis nos revela la realidad espiritual que está presente el día de hoy. Cristo está en medio de nosotros y a través de la fe podemos verlo. y Cristo está diciendo, hay una puerta abierta delante de ti. Si tú quieres tener una relación personal con Cristo, si tú quieres que tus pecados sean perdonados, si tú quieres tener vida eterna, necesitas entrar. Y si tú tienes más de una vez visitándonos, si tú has hecho algún compromiso con Jesús en algún momento, Dios nos dice en su palabra que hay una puerta abierta. Cristo nos está invitando a que veamos la puerta de la oportunidad que Él ha abierto y que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, y aunque como iglesia tengamos poca fuerza, no es lo importante. Lo importante es que Él abrió la puerta. Lo importante es que Él tiene la llave de los recursos que tú y yo no tenemos. Y te voy a invitar para que no te vayas de aquí sin pensar en 10 personas a las que te gustaría ver como columna del templo. 10 personas a las que quisieras encontrar con un nuevo nombre, con una nueva identidad, con una nueva ciudadanía, con una nueva relación con Jesús. Seguramente conoces a 10 personas o más que no han conocido a Cristo. Y no nos vamos a ir el día de hoy sin antes orar por ellas y pedir al Señor que nos dé el denuedo para entrar por esa puerta de la oportunidad y que otras personas puedan conocer al único santo y al único verdadero, que es Jesús. Nos ponemos de pie. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Te voy a pedir para que ahí en tu lugar comiences a orar. ¿Qué es lo que el Espíritu te está hablando? Yo no sé qué es lo que has escuchado, pero sabemos que en Apocalipsis la invitación es a ver y a escuchar. Y hemos dicho que necesitamos aprender esta disciplina de escuchar a Dios, porque solamente cuando somos obedientes a Él podemos agradarle. Y el mensaje el día de hoy de Jesús es: mira, aquí hay una puerta abierta, yo la he puesto delante de ti. Y si tú es la primera vez que vienes o es la primera vez que escuchas este mensaje, quiero decirte que todos los hombres, todos los que estamos aquí, hemos fallado a Dios. De hecho, la humanidad completa ha fallado a Dios. Todos los hombres le hemos quedado mal, porque todos somos pecadores. No hay uno solo bueno, dice Romanos 3. Todos necesitamos un Salvador. Todos estamos afectados hasta lo más profundo de nuestro ser por causa del pecado. Y no hay forma de que nosotros podamos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Y Jesús es el que vino a morir en la cruz por tus pecados. Cristo murió para que tus pecados fueran cargados sobre Él, para Él pagar tu deuda y la mía en la cruz, y que su vida perfecta de obediencia a Dios fuera abonada a nuestra cuenta, para que tú y yo, por medio de la fe, pudiéramos ser puestos en una relación correcta con el Padre. Si tú nunca le has rendido tu vida a Jesús, el día de hoy tú puedes acercarte a Él, reconociendo que has pecado, pidiendo perdón por los pecados, porque la Biblia nos enseña que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tienes que hacer? Confesar tus pecados a Él y reconocer que necesitas un Salvador. Poner tu confianza en lo que Jesús hizo en la cruz y no en lo que tú puedes hacer. Y Él está listo, dispuesto para perdonar, para salvar. Y si tú ya eres cristiano, si tú tienes tiempo caminando con Él. Ora, ora por tu familia que no conoce al Señor. Ora por tus amigos que no conocen al Señor. Ora por tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Ora para que el Señor te dé valor, te dé denuedo, que Él ponga la palabra para que tú puedas hablar a la necesidad que tienen. Porque se ha establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, porque no hay segundas oportunidades una vez que has muerto. Y porque el Señor es el que abre la puerta, Él es el que ha abierto la puerta y nadie la puede cerrar. Y no importa si eres débil, de hecho dice la Biblia que Él escogió lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo, porque así Él es glorificado. Y Él pone este tesoro en vasos de barro para que la gloria, la excelencia sea de Él y no de los vasos. No depende de nosotros, depende de su poder, pero Él lo ha puesto en nosotros para que tú y yo lo hagamos, para que tú y yo prediquemos de esta buena noticia. Ora por esas personas mientras adoramos al Señor.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.